Radio Martí, siempre contigo.
...70% de la población tiene electricidad, dice el gobierno cubano, 4 días después del colapso energético. Proyectos comunitarios se movilizan en medio de la crisis y el paso del huracán Oscar. Amnistía Internacional exige a Díaz-Canel la liberación del preso político Pedro Albert Sánchez. Washington anuncia normas para proteger información sensible frente a adversarios como Cuba. Caravana de migrantes avanza desde el sur de México con destino hacia Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy martes 22 de octubre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. Alrededor del 70% de la población de Cuba, según versión oficial, ya tiene electricidad, 4 días después del colapso del sistema eléctrico nacional. El Ministerio de Energía y Minas anunció en la red social X que esta mañana el 70,89% de los clientes en Cuba tienen electricidad. El gobierno declaró al país en emergencia energética el viernes pasado tras la desconexión total del sistema eléctrico. En Cuba, la electricidad se genera a través de 8 envejecidas termoeléctricas que dependen de carburante y que unas veces sufren averías y otras se encuentran en mantenimiento. Otras fuentes de generación son varias plantas flotantes que el gobierno alquila a empresas turcas y grupos electrógenos. La isla enfrenta su peor crisis económica en 3 décadas con escasez de alimentos y medicinas, una inflación galopante y apagones crónicos. Entre tanto, un proyecto comunitario se moviliza en la isla para brindar ayuda a personas vulnerables en medio de la crisis energética y el paso del huracán Oscar por el oriente de la isla.
La crisis energética que azota a Cuba y que se profundizó tras el colapso del sistema energético nacional el pasado viernes ha puesto de manifiesto una vez más la vulnerabilidad de las personas de bajos recursos en la isla. Sin embargo, en medio de la adversidad, la solidaridad ha emergido desde la sociedad civil independiente. En el municipio Cerro La Habana, un grupo de activistas liderado por Yanquiel Fernández, fundador del proyecto comunitario Aliento de Vida, ha decidido ofrecer almuerzos diarios a los más necesitados. Yanquiel Fernández así lo explicó a Martí Noticias.
Nosotros es gracias a personas que vienen y traen donaciones con el esto de libres de impuestos y eso, porque esto es un proyecto que tenemos nosotros independiente en el Cerro. No tenemos un espacio, es una casa, y bueno, lo estamos haciendo ahora mismo ante la crisis energética que ha enfrentado aquí el país. Hemos decidido, en vez de 2 veces por semana, hacerlo todos los días, y estamos dándole, además de los 35 ancianos que atendemos, son de la comunidad, muchos no tienen chequera, totalmente desamparados, a 11 madres con algunas con 3 niños, estamos haciendo ahora mismo 67 comidas.
Fernández, a través de una publicación en Facebook, hizo un llamado a quienes conocen personas que necesiten ayuda.
Bueno, además de eso, les damos medicamentos, ayudamos con ropa, con aseo, culero a los encamados. Tenemos 16 niños con parálisis cerebral aquí en La Habana que se les apoya mensualmente a los padres con recursos.
Canela Tudela es colaboradora de Aliento de Vida en la provincia Guantánamo, donde además de las afectaciones por la situación energética han sufrido el impacto del huracán Oscar.
Mira, aquí estamos de mes y todavía la persona no ha recibido la canasta básica del mes. Y están incomunicados todos los municipios porque todos los ríos ahora en Guantánamo están desbordados. Nosotros ayudamos principalmente enfermos con situaciones críticas, pero ahora con esta situación a lo que más han estado afectados con esto del huracán.
Desde Santiago de Cuba, Yacer Sosa Tamayo, un activista que también apoya la labor de Aliento de Vida, nos compartió su experiencia en medio de esta crisis.
gente que tiene una nevera, que esa nevera tiene congelación seca y ahí es posible conservar los alimentos. Es repartido en la calle, a las personas por casa, a personas que yo sé que están muy, muy necesitados, para que más o menos comieran. ¿Ves?
En su publicación, Yacer Sosa concluyó con una pregunta: ¿quién cuida de los pobres de mi aldea?
En la esquina de mi casa, carretera del Morro, esquina calle 9, vendiendo a la población raciones de arroz a 40 pesos y raciones de potaje. Hay muchas personas que trabajan y ahora mismo no tienen economía para comprar. El hambre choca en las calles de Santiago de Cuba.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los embates del huracán Oscar en la región oriental de Cuba causaron la muerte de al menos 6 personas, entre ellas un niño, afectaciones en la agricultura y daños en viviendas. Tomás Cardoso presenta los relatos de varios residentes en las zonas afectadas.
6 personas fallecieron en el municipio Guantanamero de San Antonio del Sur tras el paso del huracán Oscar por el oriente cubano. Se informó en un reporte preliminar del Consejo de Defensa Nacional. Hasta el momento, los daños materiales más severos se concentran en los municipios de Baracoa y Maicí. En el primero se habían contabilizado 743 viviendas con afectaciones de techo y 51 derrumbes parciales, mientras que en el segundo se reportan 340 viviendas que perdieron totalmente el techo, otras 667 parcialmente. También son cuantiosos los daños en la agricultura, con serias afectaciones en el café, con unas 40.000 latas en el suelo. En el plátano, están afectadas en la provincia casi el 50% de las plantaciones, llegando a un 70 u 80% en Baracoa y Maicí. Informó Albernis Veranes Favier, delegado provincial de la agricultura. El periodista guantanamero Anderlai Guerra Blanco comentó a Martín Noticias que en San Antonio del Sur, así como en Imías, son zonas montañosas de difícil acceso.
Maicí era ahora mismo el lugar puntal en este tema de la zafra cafetalera y sin embargo ahora se habla de que prácticamente se ha perdido completa.
También en la cabecera provincial siguen los apagones hoy por la mañana, luego de haber sido restablecida previamente en la madrugada. Reporta Miguel Ángel López Herrera.
La última noticia que hay es que en San Antonio del Sur y Mía los ríos están tan desbordados que no hay comunicación. Hay una parte de la población en esos lugares que no se sabe.
En San Andrés, en Holguín, en la madrugada restablecieron el servicio eléctrico, advierte Damaso Alberto Fernández.
Sigue el pueblo hambriento, no hay nada que comer, las MIPYMES, todo se le descongeló, se le echó prácticamente a perder lo poquito que tenían, seguimos con el hambre, seguimos con la miseria.
Desde Vales, en Holguín, las mayores afectaciones por Oscar están en la agricultura, reporta William Tamayo.
Afectó lo que es siembra del frijol, también hay pérdida de lo que es cosecha de plátano. Aquí el pueblo estuvo sin ninguna información, aquí ningún organismo, ni partido, ni gobierno, nadie hizo nada.
Y desde que hay manera, las principales afectaciones por Oscar son las inundaciones dentro de las casas y el peligro de contaminación con las letrinas, advirtió Victoria Martínez Valdivia.
Sí, hay inundaciones dentro de las casas, todas prácticamente se inundaron. Hay zonas de aquí de Caimanera que los baños son baños de letrina, entonces esa agua de la fosa sube a los patios se conectan con la casa, la casa con la calle, y pues esas aguas se ligan.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El periodista de la Televisión Nacional, Lázaro Manuel Alonso, identificó a las víctimas mortales como Luis Andy Elías Labañino, de 5 años, Iriani Labañino Domínguez, de 31 años, Francisco Colombier Matos, de 92, Esmeraldo Noa Fife, de 86, Antolino Arias Domínguez, de 83, y Alexander Sabón Matos, de 42 años. El periodista dio a conocer estos nombres en una publicación en Facebook y atribuyó la información a Radio Guantánamo. Amnistía Internacional demandó el lunes nuevamente la liberación del preso político cubano Pedro Albert Sánchez en un mensaje que incluye la etiqueta numeral Cuba sin represión. En una publicación en la red social X, la ONG le exigió al gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, liberar inmediatamente al profesor Sánchez. Amnistía recordó que ha nombrado a Sánchez preso de conciencia al ser encarcelado por ejercer sus derechos humanos de manera pacífica. El activista de 67 años y paciente de cáncer fue arrestado en noviembre de 2023 cuando intentaba entregar una carta dirigida a Eamon Gilmore, alto representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, quien se encontraba de visita en La Habana. Sánchez fue devuelto a prisión en diciembre pasado, después de que un tribunal revocó su sanción de libertad limitada, que le permitía cumplir fuera de prisión una condena de 5 años por su participación en las protestas de julio de 2021. Familiares del preso político Alexei Martínez Rojas dijeron desde Cuba que no han logrado confirmar su paradero después de que estuvo hospitalizado en Santa Clara debido a una prolongada huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento. Su esposa, María Ángel Rodríguez, dijo a Radio Martí que, según las autoridades, el opositor fue trasladado al hospital de la cárcel de Guamajal, pero que ella no ha podido confirmarlo.
Hoy ya hace 8 días que pude ver a mi esposo y visitarlo en el hospital Analo Millán, en el famoso hospital nuevo aquí en la provincia de Villa Clara. Ya hoy hace 8 días que no sé nada de él, que lo único que me dijeron que no puedo confirmar es que le había sido trasladado al hospital, al hospitalito de Guamajal, para allá su recuperación. Lo tengo que dar como desaparecido porque al no tener una firmeza, no lo he visto, no he podido hablar con él, lo tengo que dar como desaparecido. Lo que le pasa a mi esposo, culpa al gobierno de Cuba, la seguridad del Estado y todo lo que tenga que ver con él. Yo, su esposo María Rodríguez Cruz y su hijo Daniel Martínez Rojas, le exigimos la libertad de mi esposo, la libertad, padre y vida, libertad.
Alexei Martínez Rojas fue detenido el 17 de septiembre pasado después de una transmisión en vivo en redes sociales en la que denunciaba presuntas prácticas corruptas de un policía de la localidad rural de Tahuayabón, en Camajuaní. Son las 3:11 de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. El Departamento de Justicia propuso el lunes nuevas regulaciones que impedirían o restringirían la venta y transferencia de datos personales sensibles de estadounidenses a países adversarios, incluyendo Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos propuso el lunes nuevas regulaciones para proteger los datos del gobierno federal y los datos personales de los estadounidenses de llegar a manos de países como China, Irán y Rusia, imponiendo nuevos límites a ciertas transacciones comerciales. La norma también se aplicaría a Venezuela, Cuba y Corea del Norte. La propuesta, que se presentó en marzo, implementa una orden ejecutiva emitida a principios de este año por el presidente Joe Biden, que tiene como objetivo evitar que los adversarios extranjeros utilicen datos personales como números de licencia de conducir, datos de geolocalización o financieros o identificadores biométricos para ataques cibernéticos, espionaje y chantaje. Según el Departamento de Justicia, la orden ejecutiva aborda la amenaza a la seguridad nacional que plantea el esfuerzo continuo de ciertos países preocupantes por acceder y explotar ciertos tipos de datos personales sensibles de los estadounidenses. Los funcionarios dijeron que se prohibirán las transacciones con intermediarios de datos que sepan que la información terminará en países de interés, al igual que la transferencia de cualquier dato sobre el personal del gobierno de Estados Unidos. La propuesta del lunes brindó por primera vez más detalles específicos sobre los tipos y cantidades de datos que no se pueden transferir. La norma permitiría al Departamento de Justicia hacer cumplir la norma mediante sanciones tanto penales como civiles. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, recientes encuestas indican que la mayoría de los votantes en Estados Unidos consideran que la economía no está en una buena situación y piden un cambio. Informa Héctor Contreras.
Los dos grandes aspirantes presidenciales han abordado puntos en común durante sus discursos de campaña. El más importante es el de reducir los precios de los alimentos y algunos artículos básicos de la canasta familiar, como lo destaca la aspirante demócrata Kamala Harris.
Trabajaré como presidenta, me haré cargo de los altos costos que son los que más preocupan a la mayoría de los estadounidenses, como el costo de los alimentos, y trabajaré para aprobar la primera prohibición federal de la manipulación de precios de los alimentos.
Por su parte, el aspirante republicano asegura que la economía estadounidense está en un mal momento como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno del presidente Biden y aseguró textualmente, y citamos, Este es un problema causado por este gobierno. Hace 4 años no había inflación. Ahora hay una inflación récord. Lo que han hecho con este país es terriblemente malo. Tenemos gente que se queja del precio de los alimentos, de la renta, de las tasas de interés que han subido del 2 al 10%, dijo el exmandatario y agregó.
Todo el mundo sabe que soy un libro abierto. Todo el mundo sabe lo que voy a hacer. Recortar los impuestos de forma sustancial y crear una gran economía. Como dice antes, teníamos la mejor economía, pero nos golpeó una pandemia.
Una reciente encuesta publicada por la agencia de noticias de Associated Press y el centro de investigaciones NORC asegura que 7 de cada 10 votantes en Estados Unidos considera que la economía es el tema que más les preocupa por encima de la inmigración y el aborto. El estudio también puntualizó que más de la mitad de los encuestados consideran que la economía del país está en un mal momento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3:15 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. Una caravana de migrantes que avanza por el sur de México pretende llegar a Estados Unidos antes de las elecciones del 5 de noviembre. Sara Pablo informa desde la Nación Azteca.
A unos días de las elecciones en Estados Unidos, una nueva caravana migrante partió de Tapachula, Chiapas, hacia el norte de México. Ante el temor de un endurecimiento en la política migratoria estadounidense, la caravana, nombrada del Niño, está integrada por ciudadanos originarios de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití, Ecuador, Perú, Cuba y sobre todo Venezuela. En medio de la lluvia, cientos de hombres, mujeres y niños avanzan y piden a las autoridades mexicanas que les otorguen autorización y protección para transitar por el país. Algunas personas han sido atendidas por personal médico. Por heridas en los pies solicitan que no los regresen a Tapachula, donde permanecían desde hace varias semanas. El contingente es escoltado por patrullas de policías locales y federales. Una mujer venezolana narró a La Voz de América su paso junto con su hijo por la peligrosa selva del Darién.
6 días en la selva, se quedaron sin comida. Yo 4 días. Hay niños que salen con sarpullidos de la selva. El mío, gracias a Dios, no me salió con nada, pero se me enfermó aquí con fiebre, vómito, diarrea. La primera noche nos tocó dormir en cartones así, con el niño tirado en el piso, a donde todo el mundo quiere llegar, a la meta de Estados Unidos.
Una segunda caravana, menos numerosa, denominada Dios nos guía, avanza también hacia el norte de México. En total, son 3 los contingentes migrantes en el último mes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pasamos a Venezuela, donde 27 militares presos por motivos políticos exigen seguridad dentro de la cárcel, presionando al régimen de Nicolás Maduro con una huelga de hambre. Este es un reporte enviado desde Caracas.
El régimen de Nicolás Maduro tiene tras las rejas a 160 militares presos, 27 de ellos detenidos en el centro de procesados y penados militares de Charallave. Iniciaron una huelga de hambre para exigir seguridad. Fueron amenazados por los presos comunes y los custodios ejercen sobre ellos torturas psicológicas.
Los custodios les dijeron que ellos iban a recibir una sorpresita por haber hecho la protesta. También allí le hacen torturas blancas, como dejarle las luces prendidas toda la noche, unas luces escandescentes que no lo dejan ni dormir.
Betsaida Natera, madre del sargento mayor de tercera Geomer Martínez Natera, detenido desde 2019 por el asalto al comando de la Guardia Nacional en Cotiza, pidió ayuda a defensores de derechos humanos. Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Vandrés, detenido también por la misma causa, denunció que su vida corre peligro.
Salí sumamente preocupada, temiendo por la integridad física y la salud de mi esposo, ya que el recinto penitenciario está en condiciones precarias. Yo pido auxilio, denuncio al general Luis Ojeda y al director Bello José Manuel. Todo lo que le pueda suceder a mi esposo es bajo su responsabilidad.
Organizaciones no gubernamentales exhortaron al régimen a tomar medidas que garanticen condiciones dignas de reclusión para todos los privados de libertad y evitar hechos que atenten contra la vida e integridad de estos hombres detenidos desde enero de 2019.
La justicia peruana condenó el lunes a más de 20 años de cárcel al que fuera presidente Alejandro Toledo, después de declararlo culpable de recibir sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht. Más información con la AFP.
La Corte Superior de Perú condenó el lunes a 20 años y 6 meses de prisión al expresidente Alejandro Toledo por corrupción en el caso Odebrecht.
Fallamos condenando a Alejandro Toledo Manrique como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión prevista y sancionada en el artículo 384 del Código Penal.
La justicia halló culpable al exmandatario de 78 años de colusión y lavado de activos por haber recibido 35 millones de dólares de la constructora brasileña a cambio de obras en su gobierno. Según el fallo, el exmandatario aceptó los sobornos en contraprestación de licitaciones para construir dos tramos de la carretera interoceánica sur, que une la costa del Pacífico de Perú y la del Atlántico de Brasil. Toledo, quien asegura padecer cáncer y problemas en el corazón y está recluido desde 2023 en una cárcel especial de Lima de forma preventiva desde que llegó extraditado de Estados Unidos, es el primero de los 4 exmandatarios peruanos investigados por el escándalo de corrupción Odebrecht que es condenado por la justicia. Según la fiscalía, la trama de Odebrecht en Perú salpicó también a Alan García, quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
La conflictividad en Bolivia se agrava con la intensificación de los bloqueos de carreteras y el desabastecimiento de combustibles. Todo esto en medio de una pugna entre el actual presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales, quien afronta procesos judiciales. Fabiola Chambi trae el reporte.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que no se presentó a declarar por la investigación penal que enfrenta sobre presunta trata y tráfico de personas porque sabía que iba a ser aprehendido. También defendió los bloqueos de carreteras instalados desde hace más de una semana por sus seguidores y que se han radicalizado en las últimas horas, especialmente en el departamento de Cochabamba.
Ahí viene el bloqueo por culpa del gobierno. De paso, persecución política. Detención injusta a los dirigentes, ¿no? La gente se levanta para ir a esta movilización.
La conflictividad se agrava en Bolivia con el desabastecimiento de combustible en todo el país. Autoridades de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos explicaron el impacto de esta medida de presión.
Sin embargo, estos puntos de bloqueo han afectado la libre circulación. Al día de hoy tenemos 570 cisternas ubicadas en puntos de bloqueo con combustible sin poder pasar.
Legisladores de oposición piden que las investigaciones contra el expresidente Evo Morales por estupro y trata de menores siga su curso y no se queden archivadas. Mientras, el exmandatario denuncia que hay una guerra judicial en su contra y advierte que el gobierno nacional está acorralado. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Tiempo de noticias internacionales a las 3:22. La milicia pro-iraní Hezbollah se atribuye la autoría de un ataque contra la residencia del primer ministro de Israel. Los pormenores en este reportaje de la AFP.
El movimiento libanés Hezbollah reivindicó el martes el ataque con dron del sábado contra la residencia privada del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Cesarea, en el centro de Israel. El responsable de las relaciones con la prensa del grupo islamista pro-iraní indicó que eran los únicos responsables de la operación y añadió que si no lograron alcanzarlo esa vez, aún tienen muchos días por delante. El sábado, tras el ataque, Netanyahu acusó a los aliados de Irán de haber intentado asesinarlo y amenazó con hacerles pagar caro por eso. El primer ministro y su esposa no estaban en su residencia en el momento del ataque, que no causó víctimas. El ejército indicó que el dron procedente de Líbano impactó contra una estructura de Cesarea, sin aclarar si ésta se encontraba en el terreno de la residencia.
Estados Unidos reiteró su apoyo a Ucrania ante la invasión rusa y el presidente Volodymyr Zelensky pidió el apoyo total de los aliados para ingresar a la OTAN. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Tras la visita del secretario de Defensa Lloyd Austin a Kiev en las últimas horas, donde volvió a confirmar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania tras la invasión rusa hace casi 3 años, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera que los aliados adopten una postura más positiva sobre su llamado plan de victoria después de las elecciones de Estados Unidos, pero admite que su demanda clave, una invitación a unirse a la OTAN, no es bien recibida por alguno de los principales socios occidentales, en particular Alemania. Zelensky dijo que probablemente Rusia también está mirando el escenario postelectoral en los Estados Unidos para evaluar la posibilidad de conversaciones de alto el fuego con Ucrania y evaluó que si se pudieran alcanzar acuerdos de alto el fuego parciales sobre los ataques a la infraestructura energética y rutas de navegación invasión del Mar Negro sería una señal del final de la fase caliente de la guerra. Tras el nuevo paquete de ayuda de Estados Unidos, esta vez por $400 millones, el mandatario ucraniano sostuvo que los principales socios, especialmente durante el periodo electoral, tendrán miedo a la reacción de Rusia porque entienden que con este paquete podemos destruirlos. Respecto a la OTAN, Zelensky dijo que Francia, Gran Bretaña e Italia han mostrado señales de apoyo, pero subrayó que Alemania tiene reservas y cree que solo una luz verde de Estados Unidos convencerá a Berlín de aceptar la idea. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. China comenzó hoy maniobras militares con fuego real frente a Taiwán, una semana después de realizar ejercicios similares a gran escala cerca de ese territorio que Pekín considera una provincia rebelde. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunirá al margen de la cumbre de los BRICS con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el que será su primer encuentro desde 2022, poco después del inicio de la invasión rusa a Ucrania. El gobierno de Italia apeló la sentencia dictada por un tribunal de Roma que implicó el retorno a Italia de los migrantes que habían sido trasladados a Albania como parte de la política migratoria de la primera ministra Giorgia Meloni. Y los rebeldes hutíes de Yemen se atribuyeron la autoría de un ataque con misiles balísticos contra una base del ejército de Israel como parte de sus operaciones de respaldo a los grupos Hezbollah y Hamas. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, un meteorito 200 veces mayor que el que extinguió a los dinosaurios habría golpeado a la Tierra millones de años antes. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
La roca espacial 200 veces más grande que la que acabó con los dinosaurios chocó contra la Tierra cuando nuestro planeta estaba en su infancia, hace 3.000 millones de años. Después del hallazgo, los científicos se desplazaron hasta el lugar del impacto, en Sudáfrica, para extraer trozos de roca que les permitieran comprender mejor el fenómeno. El equipo de la Universidad de Harvard en Estados Unidos también encontró evidencia de que los impactos primitivos de estos asteroides no solo trajeron la destrucción a la Tierra, sino que ayudaron a que la vida primitiva prosperara. Se estrelló cuando la Tierra aún estaba en sus primeros años y tenía un aspecto muy diferente. Era un mundo acuático con solo unos pocos continentes sobresaliendo del mar. La vida era muy simple, microorganismos compuestos por células individuales. El equipo ahora reconstruyó lo que el meteorito hizo cuando impactó violentamente contra la Tierra. Formó un cráter de 500 kilómetros y pulverizó rocas que fueron expulsadas a velocidades increíblemente altas, formando una nube que dio la vuelta al mundo. Según los investigadores, estos hallazgos se suman a la opinión cada vez más extendida entre los científicos de que la vida primitiva se vio favorecida por la violenta sucesión de rocas que golpearon la Tierra en sus primeros años. Parece que la vida después del impacto se encontró con unas condiciones realmente favorables que le permitieron florecer, concluyó el equipo de la Universidad de Harvard. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y nuestra nota de cierre hoy se la vamos a dedicar a, bueno, a un truco que hay para entender mejor a una de las mascotas que muchos de nosotros tenemos en casa. Cuando vamos a escoger como mascota entre un perro y un gato y analizamos la manera en que ambos se comportan con los humanos, los perros sacan ventaja por la forma tan expresiva en que manifiestan sus emociones. Pero también es cierto que entendemos menos a los gatos y, sin embargo, hay un truco que, según los científicos, nos acercará más a la comunicación con ellos. Se trata del parpadeo lento. ¿Cómo lo oye? Los gatos tienen formas sutiles de mostrar afecto y abrir esa puerta se hace a través de entrecerrar los ojos muy despacio. Si tienes un gato, tal vez lo viste cerrar lentamente los ojos, pero no por completo. Eso es, según los estudiosos, una especie de saludo amistoso entre gatos y humanos. El parpadeo lento, según un estudio, es una forma de comunicación de bajo riesgo. Para los gatos, el contacto visual prolongado puede implicar una amenaza, pero cerrar los ojos lentamente equivale a relajación. Así que siéntate frente a él, parpadea lentamente y quédate así unos segundos y luego abre los ojos. Quizás tu gato haga lo mismo y busque una caricia tuya. Vamos, llama a tu musulungo y prueba el truco. Él necesita también saber que tú lo quieres.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3:30.